¿En qué creen los que creen?
Bien, ya estábamos hablando del festival. ¿De qué festival? Desfil de Agua, que lo organiza, ¿no? Y para ello estamos hablando con Fabricio Rossi, que es el fundador de Desfil de Agua, ¿no?
Sí,
o uno de ellos.
De la prehistoria de Desfil de Agua, digamos. Desfil de Agua, cuando era un sello, sí. Más sello nada más.
Sí.
Ahí sí lo fundé, digamos, pero ya cuando vino en colectivo ya son muchas personas.
Ya son muchos, eso sí, suele sí. pasar. Y de eso vamos a hablar, Fabricio, porque últimamente en varias notas me estoy encontrando con eso, que hay como colectivos que de repente empezó una o dos personas, terminan transformándose en un colectivo cultural,
sí.
Solo que de repente no es una sola cosa la actividad que desarrollan, ¿no? Es como que decirte, yo no te invité para hablar de Desfil de Agua, no solo o de música o de otras expresiones, ¿no?
Claro.
Se viene dando, boludo. ¿Lo estás percibiendo también?
Sí, yo creo que, bueno, a nivel cultural además es una alternativa, ¿no? Porque
sí.
también, digamos, en muchos casos, sobre todo cuando tiene que ver con arte y con arte un poco más, si se quiere, no tradicional o, bueno, un poco fuera de lo oficial, así, de lo que tiene más apoyo popular, digamos, cualquier rama que se vaya un poco por la experimentación o cosas un poco no tan usuales, en general no cuentan con mucho apoyo de la, digamos, de lo que ya está armado, digamos, y son muchas veces las alternativas para autogestionarse, para crecer, digamos, para apoyarse mutuamente en la figura de colectivo. Creo que es algo bien de esta época cada vez más fuerte de alternativa a lo institucional, a lo oficial, digamos.
Claro. Y Fabricio, vamos, igual viene el comienzo, ahora sí. Desfil de Agua, ¿cómo empieza? No ahora, ¿cómo
claro.
se transformó?
Sí.
Pero ¿cómo empezó?
Y bueno, yo en realidad, hablando de estas alternativas, cuando empecé con mi primera banda, que se llamaba Solar.
¿Solar?
Solar, sí, que Solar. En el 2006, por ahí, empezamos a grabar y eso. Amigos del liceo, de esa época del liceo.
Sí.
En un momento como que yo me puse a grabar en la computadora y a empezar a aprender todo lo que tenía que ver con postproducción, con grabación, todo eso, muy amateurmente, pero ya podía más o menos hacerlo. Entonces, bueno, encontramos como esa alternativa para empezar a hacer nuestros discos, que lo grabábamos a veces en un estudio, pero no teníamos, digamos, micrófonos no teníamos, pero computadora sí. Entonces a veces íbamos a un estudio, grabábamos, nos traíamos los materiales y lo mezclábamos nosotros, lo postproducíamos. Y así empecé como con los discos de mi banda, y empezaron a surgir bandas de amigas y amigos. Bueno, me acuerdo de uno de los primeros fue de Hey Ladies, una banda de unas amigas que por allá por el 2009 empezamos a grabarlo, que me empezaron a decir, como vieron que yo había mezclado los discos de mi banda y que, bueno, les habían gustado, me empezaron a decir para ver si yo no quería producir sus discos. Y así empezó a armarse un pequeño núcleo de bandas que estaban, digamos, unidas por la amistad, más que nada. No era un servicio, digamos, era un servicio de que yo le daba a mis amigas, a mis amigos que me conocían, digamos. Yo no estaba como publicado, digamos, en ese sentido, como un servicio, porque era en mi casa nomás, así nomás. Pero eso es lo que dio como nacimiento a un núcleo de gente, que ya éramos como 4 o 5 bandas en un momento, que empezamos a decir, bueno, estamos sacando los discos juntos, bueno, hagamos algún toque, hagamos algún ciclo. Hicimos varios ciclos, uno en el Planetario, me acuerdo que fue en 2008, creo, 2009, se llamaba Movimiento. Después hicimos ciclos en toda las escenas que habían en ese momento. Intentábamos inventar como cosas que nuclearan bandas, como también para juntar los públicos, juntar el espíritu y entender un poco que era una especie de escena que estaba gestándose, porque éramos bandas que hacíamos música, digamos, si se quiere, no tan típica, sino un poco más rara. Entonces, como que también eso era como juntar fuerzas. Nos gustaba mucho la música recíprocamente, digamos, la música que hacíamos. Y a partir de esa admiración y de esa amistad, empezamos a imaginar cosas, a tirar lazos. Yo desde mi rol de productor y ingeniero de sonido, pero también vendiendo cerveza, poniendo la mano en el hielo, o haciendo un flete, o lo que sea. dando una mano entre todos, como toques de otras bandas que necesitaban una mano, o los toques nuestros, venían amigos a ayudarnos. Y
ese es el gran posgrado y maestría que tenemos todos los uruguayos. Sí. Terminamos haciendo de todo, más claro. allá que, no sé, hagamos una profesión, una carrera, terminamos haciendo de todo, ¿no?
Claro, ¿eh? Sí. Y bueno, y en ese sentido también con el tema de los colectivos, un dato pre, digamos, un antecedente es que en esa época también Field de Agua era como más un sello, digamos, nada más, no hacía mucho
sello, cuando hablaba de sello musical, ¿no?
Sí, sello independiente, sí, digo, sin el rigor de así, los sellos comerciales,
claro, la producción,
claro, la producción y la edición, teníamos la edición una también. Página web que empezamos a subir los discos cuando todavía no existía Spotify ni nada, que sigue existiendo, es como nuestro archivo, digamos, nuestro archivo original, digamos, ahí siempre están los discos y son gratis para bajar y todo. Pero también empezamos a hacer algunas ediciones físicas, empezamos a trabajar con gente que hace diseño, que se empezaron a unir también a la movida, y como que nos colaboraban así haciendo tapas o bueno, ayudándonos con los afiches, y como empezamos a hacer un núcleo que trascendía lo estrictamente musical y empezó a haber como gente de otros rubros artísticos. Y bueno, y en esa época también estaba Esquizodelia, que era sí un colectivo, que del cual formaban parte muchos sellos también. Y en eso estaba Field de Agua, que ahí hacíamos el Pitch and Convention, que era un festival que hacían en la calle, en Durazno y Convención, en la esquina esa. Hacíamos dos escenarios enfrentados en la calle, y eso lo hicimos durante 6 años. Y era un festival totalmente autogestionado, que directamente los primeros años no teníamos ni habilitación de la intendencia, nada. Después nos fuimos poniendo un poquito más pro, como que nos iban surgiendo problemas que casi nos suspendían los festivales y zafábamos así de por un pelo. Entonces cada año nos poníamos un poco más, digamos, a hacer trámites y eso, como para que no se nos suspenda, porque como era tanta tranza hacerlo. Y bueno, con eso fuimos aprendiendo, digamos, lentamente lo que es la gestión de hacer una cosa entre tanta gente, ¿no? Como todo lo que es la coordinación y bueno, y la política que eso implica, de ponerse de acuerdo con gente que no necesariamente piensa igual que vos, pero sí que hay un espíritu en común. Entonces, como todo eso de ponerse de acuerdo desde una pluralidad, digamos.
Claro. Y siempre seguiste haciendo música.
Sí.
Eso
siempre,
también, Fabricio.
Siempre seguí haciendo música, sí. Eso es como lo base, digamos, como que tengo mis bandas, que también son bandas de amigos, de toda la vida, digamos.
Pero ¿cuántas son ya?
Y bueno, he estado en muchas, voy rotando, porque hay algunas que soy un poco más itinerante, o que tengo roles un poco más, que por unos años he tocado fijo, pero después soy más como sonidista, productor, o canto algunas canciones de la consola. Por ejemplo, las fijas son Mux, en esa sí, esa toco hace años con mis amigos, esa seguimos grabando, seguimos tocando. Después tengo mi proyecto solista, que también hice un par de discos, que se llama Fabricio Rossi nomás, de que los discos es Recuerdos de Uruguay y Música para Viajes Interdepartamentales, volumen 1. Y después he tocado en Alucinaciones en Familia durante muchos años, soy amigo de todos y toqué como 5 años ahí. Ahora estoy más en el rol de sonidista, asesor como de la parte externa de la banda, del sonido. Y bueno, canto algunas canciones desde la consola ahí, como desde, haciendo sonido. Claro. Pero porque son canciones que compuse también con ellos. Y ellos, no sé, nos gusta ese rol ahí, es un poco aventura ahí.
Claro. Fabricio, porque ¿estudiaste ingeniería de sonido?
En realidad yo estudié composición. En la EUM.
Sí.
Y en eso, medio que en esa época también siempre estudiando un poco con amigos y gente que sabía. Y bueno, en la escuela también me tiré un poco por todo lo que tenía que ver con programas y con eso. Y después estudié un año, hice un curso ahí intensivo con Álvaro Reyes, que es sonidista bastante experimentado acá en Uruguay, sonidista de Jaime Ross y de pila de gente que es más grande. Que hicimos un grupo, le pedimos así específicamente que nos ayude ahí, porque
especial.
Él ya no estaba dando clases. Y entonces nos armó un grupo ahí para 5 amigos y estuvimos todo un año yendo a su estudio ahí, y esa fue como, digamos, la formación más pro que tuve. Pero después es muy autodidacta, digamos, como que de experimentar y de estar todo el tiempo metiendo mano, voy aprendiendo, sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo.
Claro. Ahí es como que traes también un tema que siempre ha estado presente, pero creo que hoy tiene una fuerza especial, ¿no? Cuánto uno aprende haciendo, experimentando y hasta equivocándose, por sí, más total. Que en alguna parte del mundo siempre digo, está bárbaro equivocarse y sí, sí. Te suma para tu currículum, pero en otras partes todavía hay un miedo enorme a que me equivoqué y claro. Esto no me
sí,
salió.
En ese caso lo que pasa es que a mí de pique siempre me pareció, es un tema súper abierto, pero siempre me pareció que en cuestiones de música o de arte, como que la arbitrariedad en ese sentido es tan abierta.
Claro.
Que si bien hay un nivel técnico en el cual necesitas estar, después es tan subjetivo lo estético, que es más fácil animarse, por lo menos en mi caso es más fácil animarme a experimentar, porque no es que tendría que salir de una manera, sino que puede salir de distintas maneras y es válido, entonces en ese sentido nunca le tuve mucho miedo al error, digamos, como que de hecho le saco jugo.
La radio está pegada a la vida. Apetito libre.